Bien, estamos a disposición de las preguntas que nos quieran hacer.
Vamos a comenzar el turno de preguntas de esta rueda de prensa, como lo hacemos habitualmente, con la radio y en este caso con Eva Marín, de la cadena SER. Adelante, Eva.
Hola, buenas tardes a todos. Yo quería preguntar por varios asuntos al señor Igea. ¿Hasta dónde se puede llegar en las medidas restrictivas una vez determinado ayer por el ministro Illa, que no se va a hacer esa modificación del decreto? Si con las medidas adoptadas hoy ya es el máximo a lo que se puede llegar. Y por otro lado, también saber si ya han enviado toda la documentación que ha requerido el Supremo para decidir qué pasa con lo del toque de queda. Y a la consejera Casado, quería preguntarle por el tema de las vacunas. Si Castilla y León está sacando 6 o 5 dosis de cada vial, que es lo máximo que se podía sacar, esas seis dosis, y si se tienen las jeringuillas necesarias para poder hacer esa extracción con más fiabilidad. Y por otra parte, parece ser que la residencia de Valdestillas en Valladolid está viendo un alto porcentaje de infectados y el alcalde ha pedido ayuda a la Junta para que intervenga y que se ayude a la situación en que se está atravesando en esa residencia de mayores, si tenía conocimiento y qué se estaba haciendo. Muchas gracias a los dos.
Muchas gracias, Eva. Sobre si hemos llegado al máximo de medidas restrictivas con la legislación que tenemos, no. Hemos llegado al máximo de medidas que consideramos eficaces. Podemos restringir más actividad y hacer más daño, pero lo que no tendremos casi seguro es mucho más beneficio epidemiológico. Por eso hemos mostrado esta diapositiva esta mañana. Hemos centrado nuestras medidas restrictivas en aquellos sectores que sabemos que tienen una influencia decisiva en la transmisión. No tiene sentido, y quiero que quede claro, tomar medidas restrictivas que hagan daño a más sectores si no conseguimos que la gente se quede en casa. ¿Por qué? Porque lo que está condicionando los brotes en este momento es contacto social, familiar, dentro de los domicilios, botellones, reuniones. Y eso no voy a conseguir impedirlo por cerrar una papelería. No tiene ningún sentido que cierre una papelería o una librería en la que entran 3 personas a la hora con distancia, con medidas, con mascarilla, mientras dejo que la gente permanezca haciendo contacto social. Quiero que la gente recuerde que desde el principio nosotros mantuvimos una postura, por ejemplo, sobre el cierre de las universidades y los colegios. No podemos cerrar universidades y colegios si no confinamos. Ocurrió al principio de la pandemia. Se produjo un brote epidémico después de esa medida. Después de las vacaciones de verano hemos tenido otro brote. Después de las vacaciones de Navidades hemos tenido otro brote. No sirve de nada restringir actividad y castigar a más sectores económicos o cerrar, por ejemplo, escuelas si no están en casa. Si no están en casa. Por tanto, no es que nosotros nos neguemos a tomar medidas restrictivas. Nosotros hemos tomado todas aquellas y con toda la celeridad que hemos creído necesaria, que pensábamos que eran útiles y necesarias. Hoy hay noticias de ayer o de antes de ayer de sitios donde se cierra la hostelería. Nosotros lo hemos cerrado el día 7 y después el día 10. Por tanto, es el máximo desde nuestro punto de vista y desde el Consejo también de nuestro comité de expertos de medidas restrictivas eficaces en las cuales el beneficio es mayor que el perjuicio que se causa. Con respecto al Supremo, nosotros naturalmente vamos a remitir toda la documentación que nos ha pedido el Supremo en el plazo en el cual nos lo ha marcado el Supremo.
Bueno, en relación al número de dosis de las vacunas, se hizo un cambio en la ficha técnica y estamos utilizando 6 dosis de cada uno de los viales. Para ello tenemos todas las jeringuillas, la aguja de inyección, la de carga, la jeringa y el suero suficiente. Hemos comprado últimamente 1 millón de jeringuillas de 1 mililitro por importe de 57.000 euros y ya llevábamos comprado 7 millones de unidades, de las cuales la inversión ha sido 257.540. Hablando solo de jeringuillas, tenemos en estos momentos 4.460.000 jeringuillas. Por lo tanto, nuestro sistema de vacunación en relación a este tema está totalmente garantizado para poder extraer las 6 dosis de cada uno de los viales. En relación a la residencia de Valdestillas, estamos ahora mismo con servicios sociales haciendo una inspección en esta residencia y también un apoyo para en el caso de que ellos necesiten nuestra intervención por falta de personal sanitario. Pero también quiero hacer aquí un comentario, y es que los brotes en residencias han disminuido la mitad de lo que teníamos hasta ahora, y que todos los brotes que estamos teniendo, en el 90%, son 35% familiares, 30-35% también son mixtos, familiares, laborales, sociales, y 10% son solo sociales. Es decir, el 90% de los brotes que tenemos ahora mismo son brotes familiares, sociofamiliares y mixtos. Y los brotes que tenemos en residencia han disminuido a la mitad. Esto no quiere decir que tengamos que seguir muy atentos con estos brotes, porque evidentemente afectan a nuestra población más frágil, pero también decir que la primera dosis ya la tienen todas nuestras personas que están institucionalizadas en residencia. Y no sé si había una tercera. No.
Hacemos ahora la pregunta de Radio Nacional de España, quien la formula es Laura Macías. Cuando quieras, Laura.
Gracias, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo quería ver si podían aclarar lo que dice la norma actual para contener el virus respecto a las reuniones con menores en el ámbito del ocio y tiempo libre, porque hasta ahora los protocolos de juventud sí que permiten reuniones de hasta 14 personas, incluyendo monitores y niños. Y luego, por otro lado, respecto al tema del cierre de las bibliotecas provinciales, saber si también afecta a los aularios de las universidades y a las bibliotecas que forman parte, bueno, pues del interior de las facultades. Muchas gracias.
Bien, sobre las medidas, si afectan a las reuniones de menores. ¿Afectan a todos? Afectan a todos por igual. Están prohibidas más de 4 personas no convivientes, están prohibidas las actividades de interior, están prohibidas las actividades que no guardan las medidas de seguridad que están previstas. He de decirles, para que quede claro, que hoy hemos vuelto a publicar el anexo con todas las medidas restrictivas y todas las explicaciones para intentar aclarar aún más las medidas restrictivas que están en vigor. Estas son las obligaciones, y las recomendaciones es no mantener contacto social con no convivientes, salvo aquello que es imprescindible.
Seguimos adelante ahora con Lucía Barreiro, de Onda Cero. Sí, perdón.
En relación con las...
Es verdad, perdón.
Perdón, Laura. En relación con el cierre o con la suspensión de servicios presenciales, solo son en los centros dependientes de la Consejería de Cultura y Turismo, es decir, nuestras bibliotecas provinciales, los archivos históricos, los museos provinciales, los museos regionales, el Centro Cultural Miguel Delibes. En relación con museos, con bibliotecas o con otro tipo de centros pertenecientes a otras administraciones, hablábamos antes de administraciones públicas, pero en este caso también en el de las universidades, lo que rogamos encarecidamente es que se suspenda también este tipo de servicio presencial. Hoy sabemos que el mundo está digitalizado, que muchos de los servicios se pueden prestar digitalmente y que muchas de las actividades también se pueden prestar digitalmente, y es la gran apuesta, además, dentro de la nueva economía y dentro de la nueva forma que vamos a tener de ver la vida a partir de la pandemia, y con las distintas líneas que desde distintas administraciones, tanto nacionales como internacionales, se está apostando, que es la digitalización, con lo cual vamos a aprovechar los recursos de los que disponemos, sobre todo y en este momento, para salvaguardar la vida y la seguridad de los ciudadanos.
Disculpas, consejero. Ahora sí, damos la palabra a Lucía Barreiro, de Onda Cero. Buenos días.
Hola, buenos días. Espero que me escuchéis bien. Bueno, en relación a lo que comentaba mi compañera Eva antes, de exprimir al máximo el decreto del estado de alarma. Yo quería preguntarle al vicepresidente si, al igual que encontraron un justificante legal para adelantar el toque de queda, si están analizando si podrían tomar medidas para restringir la movilidad, en cualquier caso sin modificar el decreto del estado de alarma. Y a la consejera me gustaría preguntarle si en Castilla y León les consta que se hayan vacunado personas que no pertenezcan a ningún grupo de riesgo, a esos grupos, Diana, y si es así, pues si se va a tomar algún tipo de medida, sanción, abrir algún expediente. Muchas gracias.
Bueno, sobre si vamos a exprimir para restringir la movilidad, hemos exprimido todo lo posible. Nosotros tenemos, como ustedes bien saben, está restringida la movilidad entre provincias, hay una perimetración provincial. Nuestra estructura municipal nos impide tomar decisiones en los municipios, ya lo hemos vivido, tenemos municipios muy pequeños, hay 3.000 municipios que necesitan moverse para abastecerse de lo elemental y hemos tenido problemas en confinamientos perimetrales con este supuesto, pero nuestra recomendación a todo el mundo es que no se muevan, nada más que para lo imprescindible para abastecerse de los productos que son esenciales o para acudir al trabajo. Esa es la recomendación y la limitación está donde nosotros entendemos que es el límite de lo eficaz y de lo viable desde el punto de vista de la logística que nuestra configuración municipal y territorial permite.
Bueno, en relación a si hay personas en Castilla y León que se han vacunado no correspondiéndoles por nivel, desde luego a mí no me consta. Yo declaré aquí públicamente que yo me iba a vacunar porque creo firmemente en las vacunas y que me iba a vacunar cuando me correspondiera. Me consta que los altos cargos de mi consejería hacen lo mismo. Una cosa distinta es que pueda suceder que en algún equipo gerencial puede haber personas que estén apoyando y ayudando a los equipos de cribado y, por lo tanto, están siendo de primera línea. Si ese caso sucede, pues evidentemente son personas que son personas de alto riesgo porque están en el primer nivel sanitario. Pero altos cargos, desde luego, no. A mí no me consta que esto esté sucediendo.
Seguimos adelante ahora con Jorge Francés de Castilla y León Televisión. Jorge, buenos días.
Hola, buenos días. Yo quería hacer dos preguntas. Quería saber, preguntar a la consejera si se sabe el porcentaje de infecciones que tienen relación con esa cepa británica que nos dicen que ya está circulando por Castilla y León. Y luego también quería preguntar por el ritmo de crecimiento de contagios. Ha dicho que se está detectando una bajada. Yo no sé si eso se sustenta en medidas como el toque de queda, que apenas lleva unos días, o se debería más al cierre de la hostelería. Bueno, ¿a qué se debería esa bajada del ritmo de crecimiento de contagios? Muchas gracias.
No soy consciente de haber hablado del ritmo del descenso del ritmo de crecimiento de contagios, excepto que pueda haber un pequeño leve indicio de que en vez de subir en una pared, se tumbe un poco la pared. Por lo tanto, sí que es de esperar que a partir de los próximos días podamos empezar a ver que se produce un descenso. Desde luego, para eso tomamos las medidas. O sea, cuando tomamos unas medidas es porque firmemente creemos en ellas. Cuando tomamos las medidas de pasar a toda la comunidad a nivel 4 con medidas excepcionales es porque creíamos que era lo más oportuno y además ahí había un consenso muy importante entre expertos y técnicos que decían que las medidas que habían funcionado en la segunda ola deberían de ser aplicadas inmediatamente y es lo que hemos hecho. En cuanto al porcentaje de infecciones causadas por este virus, de momento no lo sabemos. Sabemos que está circulando porque lo hemos secuenciado dentro de nuestros equipos, tanto de equipo mixto, SACIL, universidad, que nos dicen que está circulando, pero no podemos todavía tasar qué porcentaje hay de un virus o de otro. Para poderlo tasar nos obligaría a tener que hacer el 100% de PCRs a las personas y poderlo secuenciar. Eso no es asumible, pero incluso ni siquiera es pertinente porque lo que necesitamos es hacer antígenos de segunda que no nos sirven para secuenciar, pero sí nos sirven para detectar inmediatamente a la persona que puede ser positiva y que la podemos aislar. Se está tomando muestras de manera aleatoria en estos casos y sobre todo en aquellos casos en los que se ve que hay una alta infectividad para ver si se está produciendo por la cepa británica o no. Y en algunos casos vemos que no, que aunque aparentemente ha habido una alta infectividad, no se ha determinado. Y sin embargo, en otros sí, sabemos que la cepa británica está en Castilla y León y desde luego sabemos que los contagios están siendo muy importantes.
Desde Informativos Telecinco pregunta hoy Rafa Gómez. Así que cuando quiera, Rafa.
Hola, muy buenos días. Han comentado que el ministro de Sanidad se comprometió ayer a estudiar las propuestas de las comunidades autónomas en ese Consejo Interterritorial. Yo quería saber si se le dijo, como publica hoy un medio nacional, algo así como que cuanto más se tarde en actuar, más muertos va a haber, si se le lanzó un órdago, un ultimátum al Ejecutivo en el día de ayer.
Yo creo que no hace falta decir órdagos ni ultimátums. Yo creo que si algo sabemos todos es las cifras que tenemos y desde luego si algo conoce el Ministerio es cómo vamos. Pero sí que le dijimos la gravedad de la situación. Pero yo creo que ellos son perfectamente conscientes de la gravedad de la situación que tenemos, porque cuando estamos hablando de número de casos, que declaramos casi 3.000 casos diarios, pues sabemos lo que significa en breve en impacto en ingresos y sabemos lo que significa en breve para la UCI y sabemos lo que significa en mortalidad. Por lo tanto, creo que no es necesario poner órdagos. Lo que quiero también dejar claro es que no es un tema de confrontación, es un tema de confrontación con el virus intentando tener las mejores medidas posibles. Y lo que está claro es que ayer la gran mayoría de las comunidades autónomas estábamos solicitando que se pusiera directamente medidas desde el Gobierno o que nos dieran las herramientas para, en el caso de que sean necesarias, las pudiéramos poner en marcha. Y esto es lo que defendimos muchos ayer, muchos. Al acabar la reunión, el ministro nos dijo que lo iba a estudiar. No puso plazos y nos dijo cuándo, pero sí que es verdad que no podemos esperar. Es decir, esto corre prisa y tenemos que poner toda la batería de medidas encima. ¿Por qué? Porque es algo distinta esta ola a la anterior. En la segunda ola funcionaron las medidas que pusimos en marcha, pero tenemos miedo de no llegar suficientemente pronto. Entonces, antes lo cortemos, antes lo frenemos, estamos salvando vidas. Entonces, eso yo creo que es un compromiso que todos tenemos.
Me gustaría añadir a este respecto que creo que es absolutamente innecesario explicarle al ministro algo que está publicado. Es decir, esto está en la evidencia científica. Y hay estudios españoles y hay estudios internacionales que han evaluado el coste en vidas humanas que supuso la demora en una semana de la declaración del estado de alarma y el confinamiento en marzo. Esto está publicado. Y esto costó decenas de miles de vidas humanas. Y es de lo que estamos hablando. Y yo creo que esto es que no se nos puede ni se nos debe olvidar. De lo que estamos hablando en este asunto es de personas, de hombres, mujeres, padres, madres, hermanos, niños, gente que pierde la vida porque se contagia si no tomamos las medidas eficaces. No se trata de decirle al ministro es tu responsabilidad porque es la responsabilidad de todos. Es la de todos, es la nuestra como gobernantes autonómicos en tomar las medidas que están en nuestro poder, es la de los representantes de cualquier autoridad municipal, también es la de los ciudadanos, la de los colectivos, es una responsabilidad que es de todos, principalmente nuestra. Quiero que quede claro que nosotros no eludimos nuestra responsabilidad. Pero si a veces decimos, y puede que nosotros, en concreto la consejera y yo y también el presidente, a veces decimos, insistimos en que esto cuesta vidas, es porque nadie está libre, porque todos hemos visto enfermar a un compañero, a un hermano, a una hermana. Y eso es lo que no entiende la ciudadanía. La ciudadanía no entiende el retraso en la toma de decisiones que se han demostrado eficaces, porque lo que hay en el otro platillo de la balanza no sé lo que es, pero en este platillo de la balanza está la vida de sus padres, de sus hermanos, de los de todos ustedes, y ustedes lo saben muy bien.
Damos a continuación la palabra a nuestra compañera de la agencia ICAL, Visitación Andrés. Visi, adelante, buenos días.
Sí, buenos días. Quería preguntar al vicepresidente de la Junta por la efectividad del toque de queda, si se permiten a determinados comercios que estén abiertos a partir de las 8 de la tarde. Y luego a la consejera de Sanidad, este aumento de casos que estamos viendo, no sé si ustedes entienden que es todavía el efecto de las Navidades o que hay algo más. Gracias.
Vamos a ver, sobre la efectividad del toque de queda, como de todas las medidas que impiden el contacto social, no hay duda. Podemos pasarnos el día buscándonos los detalles, nimios, este abre, este no abre, entonces esto no es eficaz, pero esta medida ha sido eficaz en Francia, en Inglaterra, en Alemania, es eficaz porque limita el contacto. ¿Podríamos prohibirlo más y cerrar comercios esenciales? No, porque si alguien necesita con urgencia un producto esencial, alimentación, medicinas, estaríamos incumpliendo la ley. Pero la gente que va a esos centros solo puede ir en caso de necesidad. Y podemos cuestionarnos todo, pero la evidencia científica y la evidencia de la gestión en otros países es cuanto más restricción, cuanto más toque de queda, antes baja la incidencia, antes cae la curva. Eso está al alcance de cualquiera, comprobarlo poniendo medidas y países en miles de bases de datos que demuestran este hecho.
En cuanto a con qué relacionamos el incremento de casos, lo relacionamos evidentemente con el efecto de las Navidades, porque es evidente que ha habido más contacto social y más interrelación. Como decía antes, también con el frío, porque nos lleva a estar en sitios más cerrados y, por lo tanto, puede influir, y porque no deja de ser también un virus que se puede que crea infecciones respiratorias y, como tal, pues puede tener mayor incidencia durante el invierno. El propio virus, el virus en sí mismo, parece que puede ser más contagioso, como nos dicen nuestros expertos, y luego porque hay un elemento evidente, y es que sabemos que los asintomáticos contagian. Entonces, por esto, la importancia que estamos poniendo sobre los cribados, tanto los asistenciales como los selectivos, para intentar esa búsqueda, porque si alguien tiene síntomas, pues es muy fácil. Se le hace la prueba, se determina, se busca sus contactos, a él se le aísla y a las personas que están cerca de él se les cuarentena. Pero los asintomáticos pueden pasar completamente desapercibidos. Y esa es la razón por la que estamos haciendo este esfuerzo de intentar hacer muchos más antígenos para intentar detectar estos casos. Hemos tenido claros ejemplos en estos días cuando hacemos los cribados. Vamos a un pueblo, nos encontramos 20 casos positivos, en esos 20 casos positivos se hace el rastreo inmediato y aparecen 80 más. Es decir, que esto puede explicar el aumento de casos. Probablemente haya más variables y probablemente haya más razones que lo puedan explicar, pero hasta ahora lo que nosotros creemos y lo que consideran las personas que están constantemente estudiando el tema es que puede estar relacionado con estas cuatro elementos.
En la agencia EFE tenemos a Óscar Rodríguez. Adelante, Óscar, buenos días.
Hola, buenos días a todos. A ver si soy capaz de sintetizar, que son muchas cosas. Para el consejero de Cultura, lo primero que queríamos plantearle es hasta qué punto el gráfico mostrado por el vicepresidente avala el cierre de los espacios culturales, que nos argumente esta idea, porque no hemos podido ver muy bien el gráfico, nos queda pequeño. Y también sobre las ayudas, ¿qué ha ocurrido desde el punto de vista de la Junta de Castilla y León para que haya tan poca demanda, como alertó el presidente el otro día, entre los hosteleros de la anterior línea de ayudas? Y si ese dinero se puede recuperar para esta nueva línea de ayudas que se va a poner en marcha. A la consejera queríamos plantearle, Madrid acaba de anunciar que suspende la vacunación de los sanitarios por la falta de suministro. No sé si esa circunstancia se puede llegar a dar en Castilla y León por la información que tienen o no. Y también queríamos plantearle por qué hemos dejado de tener noticias de reuniones de coordinación entre Madrid, Castilla-La Mancha y Castilla y León. Y por último, al vicepresidente queríamos plantearle si en esta situación que se ha vivido con el toque de queda, si han conseguido convencer a alguna otra comunidad autónoma, especialmente aquellas en las que gobiernan los mismos partidos que en Castilla y León, de que den el paso de reducir, o sea, de rebajar el toque de queda a las 8 de la tarde o incluso antes, como alguna de ellas ha demandado. Y un detalle sobre el tema de los supermercados que se mantienen abiertos. ¿Está descartado totalmente que se pueda reducir, se pueda bajar el cierre a las 6 de la tarde?
¿Empiezo yo?
¿Cómo queráis? Sí.
Bueno, en relación a la noticia que acaba de aparecer, que Madrid suspende vacunación de los sanitarios, nosotros no lo vamos a hacer, pero sí tenemos que hacer un ajuste del ritmo de cómo lo vamos a hacer. Tenemos que garantizar las segundas dosis para aquellas personas que están vacunadas de la primera con las dosis que tenemos, pero seguimos vacunando profesionales. Es una pena porque con el ritmo que inicialmente creíamos que íbamos a tener, pues podíamos ya en esta semana prácticamente haber vacunado a todos los profesionales. Entonces, sí que afecta en la planificación. En relación a si hacemos reuniones de coordinación, la verdad es que entre todos los consejeros mantenemos no solamente estas reuniones del Consejo Interterritorial, sino que entre nosotros hay mucha fluidez y hablamos con mucha frecuencia con Madrid, con Castilla y León, con la Rioja, País Vasco, Navarra. Es decir, nosotros nos relacionamos, estamos rodeados de muchas comunidades autónomas y con frecuencia hablamos entre nosotros qué está pasando aquí, cómo lo estás haciendo. Es decir, que tenemos una relación muy fluida como tal. No se ha establecido ninguna convocatoria formal, pero de manera informal hay mucha relación.
Voy a hacer una cosa feísima, que es contestar una cosa que se le ha preguntado al consejero de Cultura, pero creo que era una trampa mortal, porque el consejero de Cultura creo que no ha leído el artículo, yo sí, y al que se refiere las actividades y el impacto que tiene. Mire, el beneficio en este caso es un beneficio probablemente marginal, lo que pasa es que el daño también es marginal. Y eso es cómo se toman las decisiones, cuál es el beneficio y cuál es el daño. ¿Por qué se toma en este sector que no tiene tanta importancia como otro? Pues se toma porque es un sitio donde hay contacto entre desconocidos, entre no convivientes, por tanto, insisto, es un sitio que tiene riesgo y porque el daño de cerrar, de pasar a teleasistencia en nuestros centros culturales es un daño menor. Por tanto, ese es el porqué. Se van a cubrir todas las demandas, hay más de 6.000 solicitudes para las ayudas de empleo y creemos que se va a cubrir toda la ayuda ofertada. Es más, estamos dispuestos también a incrementarla, como ya ha dicho el consejero, pero a día de hoy ya hay más de 6.000 solicitudes. Sobre si hemos conseguido convencer a otras comunidades para que den el paso. No se trata de convencer a nadie y nosotros no hemos argumentado ni hemos llamado a ninguna comunidad para que se sume. Nosotros lo que hemos hecho es tomar una decisión que entendemos que es plenamente legal, que se ajusta plenamente a derecho y estamos esperando la resolución del tribunal. Y nosotros son nuestros servicios jurídicos quienes nos han dicho que esto es posible, es viable, está dentro de la ley y naturalmente que nosotros acataremos lo que diga el Tribunal Supremo. Y conviene recordar, y en esto me gustaría dejarlo bien claro, que aquí no es la Junta la que toma la decisión, es el presidente, que es en realidad el Gobierno, porque es una autoridad delegada por el Gobierno. Y por tanto, cuando el presidente actúa como autoridad delegada, quien actúa es el Gobierno, que es quien delega la autoridad. Y el Gobierno puede delegarla o no delegarla, pero cuando la delega, el que actúa no actúa en nombre de la Junta, actúa en nombre del Gobierno. Porque esto es importante dejarlo claro. Y sobre la reducción del horario a las 6 de la tarde, insisto que en la actividad que queda en las ciudades, en la actividad comercial que queda en las ciudades, el riesgo es muy pequeño, el daño que haríamos sería desproporcionado si no procedemos a confinar a la gente con ese mismo horario, porque lo que nos preocupa ahora mismo es el contacto social. Vuelvo a insistir, el contacto social que se produce en una papelería, en una librería, en estas condiciones, es mínimo. Si dejamos a la gente, a toda esa gente, sin nada que hacer desde las 6 de la tarde, pero andando por la calle hasta las 8, es muy probable que estemos fomentando el contacto social, las reuniones y otro tipo de actividades que desde nuestro punto de vista tienen más riesgo. Insisto, nos pasó en la primera, nos pasó en la segunda ola. Por tanto, no queremos que tenga sentido cerrar más actividad con los datos que tenemos, sino nos aseguramos de que se reduce el contacto social y no se incrementa. Así que, de momento, nosotros este aumento, esta reducción del horario, de momento, en este escenario, insisto que todo es, de momento, está descartado.
Sí. Solamente añadir una cuestión. No estamos ante el debate de si la cultura es segura o no segura. La cultura solamente es insegura en regímenes dictatoriales o autoritarios en los que hay censura a la creación, a la creatividad. Es que no ese es el debate, de la misma forma que no es el debate si la cultura es esencial o no es esencial. Somos cultura, ¿cómo no va a ser esencial la cultura? Aquí estamos ante el debate, lo acaba de decir el vicepresidente, de que tenemos que reducir el contacto social y que los responsables políticos somos los primeros que tenemos que dar ejemplo y ser responsables ante las medidas y los sacrificios que se les está pidiendo al resto de los ciudadanos. Con lo cual, desde la Consejería de Cultura y Turismo, esta medida de suspensión de la actividad presencial, porque lo acabamos de decir también y lo acaba de señalar el vicepresidente, a lo largo de estos meses hemos apostado por algo que están demandando también desde la UNESCO a las distintas estrategias de relanzamiento o de lo que va a ser la nueva economía, que es la digitalización, y hemos adaptado nuestras actividades, hemos adaptado nuestros centros para poder precisamente tener servicio, tener actividad cultural precisamente a través de los medios digitales, a través de distintos canales, a través de distintas plataformas. En ese sentido, no dejamos de prestar servicios, sino que pasamos del presencial al digital. E insisto otra vez, no es el debate si la cuestión de si la cultura es segura o no es segura. La cultura es segura. Lo que no es seguro es el contacto social en las actuales circunstancias. Lo hemos dicho muchas veces y lo acaban de decir aquí quizás las máximas autoridades en este sentido en el Gobierno. Estamos en una pandemia y es que se nos olvida. Se nos olvida una y otra vez. Se nos olvida cuando venimos de vacaciones, se nos olvida cuando nos dan vacaciones, se nos olvida cuando se flexibilizan medidas. Estamos bajo los efectos de una pandemia y en ese sentido pues hay que adoptar medidas precisamente para evitar contagiarnos y para evitar daños mayores.
Y quedaba pendiente solamente la pregunta sobre una posible suspensión de la vacunación de sanitarios, como en el caso de Madrid.
Lo he contestado sí, antes.
Sí, al principio,
sí,
de acuerdo.
Lo he contestado, es lo primero.
Sí, vale. Pues entonces continuamos y la tercera agencia de noticias que hoy pregunta en esta rueda de prensa es Europa Press. Sonia Díaz, adelante, buenos días.
Hola, buenos días. En primer lugar, quería preguntar cuál es el plan B en el caso de que finalmente los tribunales tumben el toque de queda a las 8 de la tarde. Luego, el vicepresidente al principio ha hablado de la cerrazón del Gobierno central. No sé si nos puede decir por qué cree que el Gobierno mantiene estas medidas y no va más allá o permite a las comunidades ir más allá. Y por último, quería que aclararan si no creen que es un mensaje un poco contradictorio pedir que se limite a lo máximo el contacto social cuando ya han dicho que en los colegios es un sitio muy seguro, pero se mantienen los colegios, se mantienen universidades, se mantienen academias de actividades extraescolares, actividades deportivas, no sé si de qué manera se puede limitar o si creen que este mensaje es contradictorio para la ciudadanía. Muchas gracias.
Muy bien. ¿Cuál es el plan B? El plan B, en principio, nosotros estamos confiados en el triunfo del plan A, que es que la propuesta del presidente como autoridad delegada es una propuesta que se enmarca perfectamente en lo que prevé la prórroga del decreto del estado de alarma. Por tanto, esperaremos con tranquilidad a lo que diga el Tribunal Supremo. Nosotros hemos implementado muchas más medidas, aparte de esta, que están en vigor y que esperemos que en el tiempo en el que dan resultado, que son 10, 14 días, empecemos a ver ese resultado en los próximos días. Pero nuestro plan B, el C y el D, es continuar trabajando al ritmo de los números y continuar haciendo nuestra labor, tanto desde el punto de vista normativo como también desde el punto de vista político. Y cuando digo político, quiero decir intentando influir en que el Gobierno tome una decisión que pensamos que es más correcta, y también el de comentar, recomendar a nuestros ciudadanos que sigan las instrucciones que desde la Junta de Castilla y León les damos para prevenir la pandemia. El por qué, no voy a entrar a valorarlo, porque no queremos entrar hoy en la valoración del por qué. Es una buena pregunta para el ministro, para el Gobierno. Nosotros lo que no hemos tenido es respuesta. Nosotros también nos lo preguntamos, no sabemos por qué. Porque lo que nosotros proponemos, insisto, lo han hecho los gobiernos de toda Europa, lo recomiendan los expertos, lo recomiendan los expertos internacionales, lo recomiendan los epidemiólogos, lo recomiendan todos los comités de expertos, lo recomiendan los médicos que están al pie del cañón. Sí, oiga, pues, no, si no hay una argumentación epidemiológica o sanitaria, ¿cuál es? Y esa es una pregunta que tiene que responder quien toma esa decisión. No vamos a ser nosotros. Y la tercera era, si vamos a ir, perdón.
Sí, sí, no le parecía contradictorio el mensaje que se lanzaba.
Nada, del límite de las restricciones. Insisto, no es contradictorio, y volvemos a hablar de los colegios y volvemos a hablar de las universidades. En esta comunidad se vigilan los colegios, hay un plan estricto, como lo ha habido en todas las comunidades, y hemos demostrado con los números que no se produce un incremento del contagio mientras hay actividad escolar. De hecho, el incremento de contagio que hemos tenido ha sido un periodo secundario a un periodo de vacaciones. Estar en un sitio en el cual los contactos son estables, la vigilancia es extrema, las medidas de seguridad son continuas, los análisis y los escribados funcionan, está demostrado, porque los números que publicamos en nuestra página, es que esto no influye, no hay más contagio, no hay más contagio, ni mucho menos que hay a nivel social. Por tanto, no está influyendo. Pero no es nuestra opinión, tampoco es la opinión de gran parte de la comunidad científica nacional e internacional. Es verdad que en esto hay más debate, es verdad que en esto hay países que han tomado otras decisiones, pero siempre, siempre acompañadas del confinamiento. No tiene sentido cerrar la actividad lectiva y no limitar el contacto social. El resto de actividades están sometidas al toque de queda, están sometidas a las limitaciones de aforo y a las medidas que entendemos que son estrictas. Insisto en que hemos centrado, como se nos recomendó, y recuerdo una conversación que tuvimos con Rafael Bengoa a este respecto, procurar hacer el 20% de las medidas que tengan el 80% del efecto. Y esto es en lo que estamos. Estamos en una estrategia que es una estrategia avalada, insisto, por nuestros expertos y también por expertos internacionales. Tome las medidas que más efecto hacen y después limitación de horarios o confinamiento inteligente, como se dice, confinamiento con posibilidad de hacer ejercicio al aire libre, pero con limitación absoluta del contacto social. Si no nos dan la herramienta para hacer eso, lo que no vamos a hacer es otra cosa para que parezca que estamos haciendo. Lo que no vamos a hacer es un daño que consideremos que es inútil, porque bastante daño tiene ya la sociedad. Y no nos vamos a poner a hacer daño por hacer daño. Porque entendemos que hay una vertiente que es no sanitaria, que es una vertiente económica, en la cual no tiene mucho sentido hacer daño por hacerlo. Lo vimos durante la desescalada, hemos aprendido unas cuantas cosas. Durante la desescalada vimos cómo volver a la actividad industrial, a la actividad empresarial habitual, no producía un incremento. Yo he de decir que nosotros estábamos muy preocupados por eso y no ocurrió así, ocurrió en verano. Ocurrió cuando no hay actividad ordenada y programada. Fue cuando ocurrió. Entonces, no repitamos errores.
En nombre del diario ABC, hoy pregunta a Montse Serrador. Montse, adelante, buenos días.
Sí, hola, buenos días. Vamos a ver, yo quería saber si nos podían decir en este momento cuántos municipios y cuáles están por encima de los 3.000 casos, que parece ser que es la situación quizá más crítica que se puede vivir ahora en la comunidad autónoma. Y luego me gustaría conocer también si en Castilla y León tienen constancia, si se está produciendo, se lo pregunto especialmente a la consejera, que pueda existir problemas para extraer esa sexta dosis de los viales, precisamente porque no se cuentan con las jeringuillas necesarias o adecuadas para ello. Muchas gracias.
Bueno, en relación a las jeringuillas, como he dicho antes, pues tenemos 4.460.000, es decir, tenemos para vacunar las dos veces necesarias y más de nuestra comunidad, con lo cual el problema de las jeringuillas no existe. En algún momento puede haber algún fallo que no se puedan sacar las seis, pero lo normal es que se intenten sacar las seis. En cuanto a cuántos tienen 3.000, pues lo tienen en el portal, explicar sobre aquellos municipios que tienen un color granate y ahí pues sale el número de casos. Más de 3.000 afortunadamente son pocos. Generalmente estas incidencias se suelen ver más en sitios muy pequeños, que a pocos casos que haya pues se disparan. De todas maneras, todos aquellos que están por encima de los 400 es cuando nosotros empezamos a hacer más intervención. Entonces, en algunos más pequeños pues pueden tener unas tasas más altas.
Vamos a dar la palabra ahora a Antonio García Encinas, del norte de Castilla. Antonio.
Hola, buenas tardes. Quería preguntarles dos cosas. Una es, ¿cómo valoran que haya un 10-12% de personal de las residencias de mayores y sociosanitario que haya decidido no vacunarse, como dijo ayer la consejera de Familia? Y otra, hablaba el señor Igea de que no quería un enfrentamiento político, sin embargo, mientras otras comunidades han pedido hacer ese adelanto del toque de queda, Castilla y León dio un paso más, forzó un poco la máquina, por así decir. No sé si en ese sentido el enfrentamiento, digamos, también se ha forzado. Muchas gracias.
Bueno, ¿cómo valoramos la existencia de que haya un 10% de gente que no quiere vacunarse? Lo valoramos dentro de lo que es probable en la estadística, ¿no? Es decir, que a mí no me parece un porcentaje especialmente elevado, aunque yo no comparta esa posición. Pero, joder, madre, aquí en todas las familias hay de todo. Quiero decir que hay gente pató, que decía el otro. Es una postura absolutamente acientífica, que carece, desde nuestro punto de vista, de una base racional, pero mientras se mantenga en un porcentaje tan residual, no nos preocupa. Nosotros lo que nos preocupa es que no consiguiésemos alcanzar la inmunidad de rebaño porque no consiguiéramos superar los porcentajes del 70-80% que necesitamos para alcanzar esa inmunidad. Hay un debate extenso sobre si las vacunas deben de ser obligatorias o no y si debe de tener. Yo creo que no es el momento. Nosotros hemos mantenido, yo he mantenido una posición a ese respecto bastante clara durante mi etapa como portavoz de Sanidad en partido, pero insisto, yo creo que es un porcentaje tan residual y tan anecdótico en este momento que no nos preocupa. Estoy mucho más tranquilo con que entre los ancianos que viven en las residencias haya sido solamente el 3%. Eso es lo que me preocupa, porque son quienes acumulan la mortalidad. Sobre si nosotros hemos forzado el enfrentamiento, no. Nosotros hemos tomado una medida para proteger a nuestros ciudadanos, una medida que entendemos legal. Y además es una medida que tomamos como autoridad delegada. Quien ha delegado la autoridad en nosotros es el Gobierno. Es él el que ha delegado la autoridad en la Junta. Lo que nosotros hemos hecho es ejercerla. Es que nosotros creemos que el Gobierno está para gobernar y que el poder que tienes lo tienes que ejercer en una situación como esta. Lo que no tiene sentido es que te den poder para no ejercerlo. Y más en una crisis como esta. Yo creo que lo que ha hecho el presidente es lo que debe hacer un gobernante sensato, que es utilizar el poder para el bien de sus ciudadanos. Eso no es buscar el enfrentamiento. Buscar el enfrentamiento es que quien te delega ese poder critique esa medida o recurra a los tribunales, teniendo, entre otras cosas, pues otras posibilidades. Porque, insisto, todo el poder que hemos ejercido es por delegación. No puedes decir que delegas y que crees en la gobernanza y luego hacer otras cosas. Pero no vamos a entrar en la polémica. Pero si se dieran las circunstancias nuevamente, ¿volveríamos a hacerlo? Sí. Claramente, sí.
Continuamos ahora con Ricardo García, del Mundo de Castilla. Sí, perdón, consejera.
Pero nada, un pequeño apunte en relación a las tasas de vacunación. Son muy buenas. O sea, aquí tenemos que valorar que primero la vacunación es voluntaria, segundo que hay personas que tienen enfermedades de efecto y contraindicaciones en las que probablemente no se puede poner la vacuna, entonces que haya un 12% de residentes de residencias que no hayan sido vacunados quiere decir que el 88% está vacunado, es decir, estamos ya bastante por encima de ese 70% que es el objetivo. Y luego recordar que tenemos el 91% de los profesionales trabajando sociosanitarios que ya están vacunando, que están vacunados, con lo cual yo creo que la noticia es buena. Y en relación a la pregunta que me hacía el periodista anterior, que me preguntaba el número de municipios, pues he recibido esa información y son 4 municipios los que tienen más de 3.000 casos.
De acuerdo. Era la pregunta de Montse Serrador anterior. Seguimos ahora sí. Vamos con Ricardo García, del Mundo de Castilla y León. Ricardo, adelante, ya es tu turno.
Hola, buenos días a todos. En primer lugar, le quería preguntar al vicepresidente si piensa que con este intervalo de tiempo que va a pasar o que se prevé que pase desde que se adoptó la decisión de adelantar el inicio del toque de queda hasta que haya una resolución en firme por parte del Tribunal Supremo, independientemente de si hay medidas cautelares o no. Si estiman que puede haber una mejora en los datos, en la evolución de los contagios y que, por tanto, eso puede ser el mejor argumento a la hora de defender la medida, ya sea ante el propio tribunal o que el gobierno asuma que puede ser una opción viable para permitírselo al resto de comunidades autónomas. Y por otro lado, le lanzo a usted la pregunta también porque es el que lo ha comentado en su intervención, de que hay ciertos hospitales que ya están dejando de atender otras patologías para centrarse solo en esa patología COVID. ¿Puede hablarse ya de que esos centros están sufriendo un colapso? Y si hay estimaciones de si se mantiene más o menos este mismo ritmo de contagios, de si podría darse un colapso generalizado en los próximos días. Gracias.
Bien, sobre si el tiempo nos dará o nos quitará la razón. Pues yo creo que el tiempo da y quita razones a todo el mundo, ¿no? Yo quiero recordar que nosotros durante la primera oleada estuvimos durante casi una semana solicitando medidas excepcionales. Fuimos la primera comunidad que pidió el estado de alarma para tomar las medidas necesarias. El tiempo nos dio la razón. Quiero recordarles también que durante el inicio de la segunda oleada, esta comunidad también pidió de manera reiterada un nuevo estado de alarma para poder decretar un toque de queda. También decretó un toque de queda sin estado de alarma, avalado por el ministro en ese caso. Quiero que la gente recuerde que cuando nosotros decretamos el primer toque de queda, en el segundo estado de alarma, no había estado de alarma. Y que estaba de visita aquí el ministro, que se lo comentamos y que nos dijo adelante, con muchísima menor incidencia de la que tenemos hoy. También el tiempo nos dio la razón. Y nosotros esperamos que el tiempo nos dé la razón, pero no por decir que tenemos razón, porque eso querrá decir que nuestra incidencia ha disminuido y que nuestra población está empezando a sufrir menos de lo que está sufriendo en este momento. A mí no me importa tener la razón. A mí lo que me importa es que si hacemos políticas efectivas, nuestra población sufre menos. Yo creo que la pregunta a quien se la debe lanzar y se la voy a devolver con mucho cariño es a la consejera de Sanidad, que es la autoridad en este campo, y no tiene ningún sentido que yo le conteste esto estando ella aquí.
Muy bien, pues yo lo que quería era a lo mejor hacer la definición de colapso. ¿Qué es colapso? Pues es la paralización o disminución importante del ritmo de actividad. No estamos en ese contexto, no lo vamos a estar, por lo menos en tiempo. Si seguimos a este ritmo, pues será, será complicado. Un colapso se produce cuando ya se ha sobrepasado todos los límites y llegamos ya casi a la parálisis, pues porque tenemos a las personas, tenemos mucho más de 500 personas en las UCIs, tenemos a gente, a personas en los pasillos, no les podemos atender. Eso es colapso. El colapso, evidentemente, nosotros intentamos evitarlo de todas las maneras posibles con los planes de contingencia, con la reordenación y reorganización de los hospitales. Evidentemente, nos preocupa la cobertura de las plazas de UCI, pero también es verdad que las UCIs extendidas todavía pueden extenderse más. Lo que pasa es que si se extienden más, pues hay parte de la actividad que dejaremos de hacer. Estamos intentando abordar la patología COVID y la no COVID al mismo tiempo, porque evidentemente lo hemos dicho muchas veces, esta pandemia tiene víctimas directas, que son las personas que tienen la enfermedad y que van a fallecer o enfermar por coronavirus, y luego las indirectas. Evidentemente, si tenemos varias plantas dedicadas a COVID, son plantas en las que ya no nos dedicamos a abordar otro tipo de problemas, y por lo tanto, pues eso tiene un impacto importante en la organización. Pero hay que reforzar, hay que reorganizar y podemos, evidentemente, abordarlo. Lo que nos interesa es, evidentemente, tenerlo lo mejor organizado posible, porque hay elementos, por ejemplo, la sobresaturación que se está produciendo ahora en atención primaria, pues me preocupa. ¿Por qué? Pues porque en la atención primaria, que es absolutamente clave para hacer actividades preventivas, pues no puede hacer las actividades preventivas al ritmo que las hacía antes, y eso puede significar que tardemos más en detectar un cáncer de colon o tardemos más en detectar un cáncer de cuello de útero, por poner dos de las actividades que son más extendidas en cuanto a actividades preventivas para prevenir el cáncer. Por lo tanto, tenemos que normalizar lo más posible, tenemos que intentar hacer que bajemos esta ola lo antes posible para poco a poco ir normalizando, pero el sistema sanitario todavía tiene colchón para poder subsistir y no colapsar, pero si seguimos a este ritmo, pues a lo mejor en 15 días podemos llegar a una situación muy, muy complicada y muy grave. Pero ahora mismo no lo estamos, y yo creo que hay una gran organización y tenemos un volumen de profesionales absolutamente magníficos que están respondiendo mucho a la reordenación del sistema para dar respuesta.
Desde el diario.es sigue esta rueda de prensa Alba Camazón. Alba.
Buenos días, consejeros y vicepresidente. Yo quería preguntarle al señor Igea por qué citaron al PSOE la semana pasada si no le iban a contar que pensaban adelantar el toque de queda y qué clase de lealtad esperan de Luis Tudanca después de eso. Y luego quería preguntarle a la consejera de Sanidad si hay un protocolo para cuando sobran vacunas, si cuando llevan a una residencia, por ejemplo, y hay menos gente de la que se esperaba, si hay un protocolo de la Junta o si deciden los propios sanitarios, y si se plantean pedir un hospital de campaña o ampliar el Rondilla, como nos indicó el martes. Gracias.
Muy bien, pues me alegro mucho que me haga esta pregunta, aunque casi da por hecho la respuesta y los hechos. Mire, nosotros citamos al portavoz de la oposición porque creíamos que era bueno informarle de la situación, de cómo lo veíamos y de las medidas que se podrían tomar y en qué sentido se podrían tomar esas medidas. El portavoz de la oposición, los alcaldes, todos nos pidieron que les escucháramos antes de tomar las medidas. Por tanto, es difícil anunciar las medidas antes de escucharlas. De hecho, se nos criticó, y se nos criticó públicamente también por parte de algunos alcaldes del PSOE, que habíamos tomado las decisiones antes de escucharlas. Esto se demostró después que no era cierto. Y después se nos dijo, se nos criticó por lo contrario, por anunciar las medidas después y no habérselo dicho. Esto tampoco es cierto. Nosotros le comentamos al portavoz de la oposición cuál era la situación epidemiológica, en qué sentido iban a ir las medidas, disminuir actividad, disminuir contacto social, los tres ejes, disminuir movilidad, los tres ejes que habíamos comentado. Él nos comentó que estaba dispuesto a apoyarnos, fue una conversación leal. Después, al día siguiente, hablamos con los alcaldes, a los que comentamos también cuál era la situación con las propuestas, les escuchamos. Y les escuchamos decirnos de manera reiterada una cosa que nos pareció razonable, que es lo que yo he argumentado, que es no restringamos actividad si no hay efectividad. Eso fue lo que nos acabó de decidir por la reducción, por la ampliación del toque de queda. Pero he de decirles que quien ha dicho que no se comentó eso en la reunión con los alcaldes, miente. Y además lo podemos demostrar. Tengo el vídeo a su disposición. Quien dijo que en la reunión con los alcaldes no se comentaron las cuatro medidas, miente. Sin más, se comentaron las cuatro medidas. Es más, esa reunión, como ustedes saben, está grabada y yo pido a los alcaldes si nos dan el permiso para poner las intervenciones de cada uno para que se vean los ciudadanos las propuestas que hizo cada alcalde. Las propuestas que hizo para contener la epidemia, porque igual así se sabría exactamente qué es lo que ocurrió. Nosotros no tenemos problema con la transparencia, no tenemos ningún problema. Lo que sí que les digo es, se comentó con el portavoz de la oposición los ejes principales de las medidas, la situación epidemiológica, no teníamos las medidas tomadas en ese momento. No era cierto lo que se había dicho, no era cierto lo que decía el portavoz del Partido Socialista de que ya teníamos las medidas tomadas, se demostró al día siguiente. Escuchamos a los alcaldes, escuchamos sus propuestas, escuchamos sus demandas, básicamente, de no reducir actividad sin poner más ayudas. Hoy están aquí las ayudas, hoy están aquí las ayudas, fíjense si les escuchamos. Y tomamos una decisión que se comentó durante esa reunión con alcaldes y presidentes de la Diputación, a la que nadie hizo ningún comentario o pregunta. Pero se comentaron las cuatro medidas esenciales por parte del presidente. La reducción de aforos en los templos, la reducción de las personas en las reuniones, la perimetración de las provincias y el toque de queda, las cuatro. Y tengo el vídeo a disposición de quien lo quiera.
Bueno, en relación a las vacunas, si existe un protocolo, por supuesto existe un protocolo. Cuando el equipo COVID vacunas va a la dirección territorial donde están custodiadas y refrigeradas las vacunas, cogen el número de vacunas que van a necesitar. Saben las que van a necesitar porque previamente en las residencias hay un listado de personas que han dado su consentimiento informado para ser vacunadas. Por lo tanto, se llevan las vacunas de un modo muy ajustado. Puede haber alguna más por si acaso pues se rompe algo o hay algún problema, pero en principio se llevan las vacunas que se necesitan y se devuelven al sitio una vez que al sitio donde se guardan. Se devuelven cuando se ha acabado y se utilizan al día siguiente. Por lo tanto, no hay si me sobra, yo hago, porque en principio esto es algo que está perfectamente protocolizado. En relación a si vamos a tener un hospital de campaña, ya tenemos un hospital en esta comunidad autónoma, que es el edificio Rondilla, que en este momento tiene una capacidad para 45 personas, tiene 41 personas que están ingresadas. Del río Carrión han venido 6, de Segovia 7, Zamora 1, Río Ortega 9 y Clínico 18. Y desde luego se está estudiando por la Dirección General de Planificación y Asistencia Sanitaria el crecimiento de este hospital a medida que si vemos que se va necesitando incrementar sus camas.
Es el momento de dar la palabra a Luis Falcón, de Noticias Castilla y León. Luis, cuando quieras, puedes ya intervenir.
Sí, buenos días. Para el vicepresidente Igea, vista la encuesta publicada hoy por el CIS sobre las elecciones de Cataluña, ¿cree que la motivación que ha llevado al Gobierno a rechazar el adelanto del toque de queda es de tipo electoral para no desgastar la figura de Igea? Para la consejera, si persiste este ritmo de vacunación, ¿cuándo cree que podrá estar inmunizada la mayor parte de la población de Castilla y León? Y finalmente, para el consejero de Cultura, nos ha llegado a la redacción algunas preguntas de padres de chicos que hacen deporte, ya que esta semana se ha anunciado que se posibilita poder entrenar o competir más allá de las 20 horas a ciertos equipos que compiten en categoría. categoría nacional o en competiciones que den acceso a ella. Pero en algunos casos, especialmente con menores, surge un problema. ¿Pueden los padres o madres, con el mismo salvoconducto que sus hijos, poder ir a llevarlos o recogerlos? Gracias.
Bueno, sobre la pregunta de si creo que el CIS electoral para Cataluña ha influido en la toma de las decisiones por parte del ministro, le voy a contestar con rotundidad. No, no lo creo. No creo que el ministro de Sanidad sea una mala persona. No lo creo. Creo que se preocupa, yo no comparto su decisión, me exaspera, es verdad que a veces perdemos la paciencia por el grado de presión, pero no creo que el ministro de Sanidad tome decisiones que afectan a la vida de los ciudadanos pensando en el CIS. Pero sí creo una cosa. El ministro no debería de ser candidato y ministro a la vez, porque se genera esa duda en los ciudadanos y esa duda es mala para todos, para él también, para él también. Pero quiero contestar con absoluta rotundidad. No creo que el ministro Illa sea una mala persona. No lo creo, y si creyera que toma las decisiones por eso, creería que es un miserable, y no lo creo.
Bueno, en relación a la pregunta de Luis sobre el ritmo de vacunación, hombre, si seguimos con este ritmo de vacunación y no tenemos más vacunas que las que tenemos, tardaríamos 4 años en vacunar. Afortunadamente, Europa ha comprado muchas más vacunas. De momento, hay 2 de las 7 vacunas que van a estar disponibles y lo que esperamos es recibir muchísimas más. Cuando recibamos muchas más, el ritmo de vacunación cambiará, lo extenderemos y, evidentemente, la idea es que tengamos un porcentaje bastante sustancial conseguido antes del verano. Por lo tanto, esperamos no tener este ritmo de vacunación porque esperamos tener muchísimas más vacunas. A propósito de lo que he dicho antes de las vacunaciones, a lo mejor hay algo que no ha quedado claro. Si la vacuna no está reconstituida, es decir, el vial está completo, se devuelve. Si el vial ya ha sido reconstituido, hay que ponerlo porque hay pocas horas en las que se mantiene viable. Por lo tanto, lo que hacen los equipos de vacunación es tener en cuenta a quién puede ser vacunado y, por lo tanto, pues profesionales de primera línea o personas que estén en esas diferentes etapas son los que tienen que ser vacunados siguiendo el protocolo.
Luis, gracias. En relación con la pregunta formulada, y en relación con las competiciones y los entrenamientos, en el ámbito de todas aquellas que dan lugar a competiciones estatales y dan acceso a subir de nivel, estaban cubiertas por los protocolos del CSD, a los que esta comunidad, como no puede ser de otra manera, estaba adherido. Lo que en todo momento hemos recomendado a las federaciones en este sentido es que adecuasen los horarios, tanto de competiciones como de entrenamientos, al toque de queda, a los horarios establecidos. Esa es, en primer lugar, una de las decisiones que, desde nuestro punto de vista, sería lo más aconsejable y lo más responsable. En el caso de que no pueda hacerse, existen esos protocolos del CSD para que desde las federaciones se den los salvoconductos, entre comillas, o los certificados que habiliten que en un momento determinado alguien pueda ir o venir de una competición o de un entrenamiento, el que sea. Con lo cual, en principio, como digo, tienen que dirigir a las federaciones, ver los protocolos establecidos por el CSD para adecuar idas y venidas a los horarios establecidos. Desde la Consejería de Cultura y Turismo estamos siempre en contacto con la FEDECIL y con las distintas federaciones para ver cuáles son las medidas que desde la Consejería y, sobre todo, en función del acuerdo del 76-2020, se pueden adoptar para equiparar o para armonizar todas aquellas competiciones dentro del ámbito autonómico, del deporte federado y autonómico, para equiparar o armonizar con el resto de las comunidades del país. Y es en lo que estamos trabajando actualmente.
Que haga un comentario al que no me puedo resistir. Mire, llevamos 2 horas hablándoles de que hay decenas de personas que pierden la vida cada día, centenares que ingresan, miles de personas que enferman. Estamos peleando por esto. Y hay veces, cuando hacen algunas preguntas, y sé que es una pregunta que está en la calle, porque nosotros no la hacen con mucha insistencia, no lo entiendo. La pregunta es, ¿puede mi hijo jugar al fútbol? Y mire, está en riesgo de morir su padre, su abuelo, la gente está ingresando. ¿Puede mi hijo jugar al fútbol esta semana? No sé, quizás deberíamos de plantearnos si hacemos las preguntas correctas.
Nos quedan todavía tres intervenciones y la primera de ellas nos lleva hasta el Diario de Ávila. Allí tenemos a Beatriz Mas. Hola, Beatriz. Buenos días.
Hola, buenos días. Yo quería preguntarle al vicepresidente si en el plan de fomento de Medina es posible incluir Arévalo como parte del entorno o es algo que tiene que permanecer en límites provinciales. Y a la consejera sobre los planes de vacunación. Esta semana no han llegado dosis a Ávila porque había un menor número de dosis y comentó usted el otro día que iba a haber una reestructuración para llegar a las diferentes áreas de salud. Quería saber cómo finalmente ha influido esto en Ávila. Y también si ante la menor llegada de dosis las próximas semanas nos vamos a volver a enfrentar aquí en la misma situación. Gracias.
Bien, no quisiera lanzarme a la piscina sin la absoluta seguridad, pero sí le puedo decir que esa petición de Arévalo se ha estudiado por parte de la consejera. De hecho, el otro día lo comentamos. Sé que lo ve con muy buenos ojos. Y vamos a ver si normativamente es posible, que pensamos que sí, pero no le puedo decir más porque es una decisión que corresponde a la consejería y tenemos que ajustarnos a la norma como procede. Pero somos conscientes de la petición e insisto, en principio la predisposición es favorable.
Bueno, en relación a la vacunación, es verdad que hubo cuatro provincias que Pfizer no les distribuyó vacunas, se ha hecho una reordenación, pero ayer en la provincia de Ávila recibieron 500 vacunas de Moderna. Por lo tanto, tienen para seguir vacunando y lo que estamos haciendo es hacer un reajuste ahora en la planificación para intentar garantizar esa segunda dosis a los que tienen la primera y, evidentemente, ajustar los planes y el ritmo, pues probablemente se verá afectado en el inicio de vacunación, pero no vamos a parar, es decir, vamos a seguir haciendo vacunaciones y lo que esperamos es que, bueno, pues que rápidamente esto se solvente y podamos recuperar el ritmo que teníamos establecido para vacunar.
Sobre el asunto de Arévalo, me pide la consejera que les informe que el grupo de trabajo se va a reunir la semana que viene y que se tomará entonces esa decisión.
Le corresponde ahora preguntar a Belén Hernández de la Gaceta de Salamanca. Belén, adelante cuando quieras.
Hola, buenas tardes. Mi pregunta es para la consejera Verónica Casado. Ha hablado de cribados masivos en la universidad y en Ciudad Rodrigo. Quería saber si los de la universidad que se están desarrollando esta semana van a continuar. ¿Cuándo se van a hacer los de Ciudad Rodrigo y si Guijuelo también se van a incluir en estos cribados masivos, dado que es uno de los cuatro municipios que tiene más de 3.000 casos acumulados de incidencia?
Bueno, en relación a la universidad, y quiero aprovechar la pregunta para darles las gracias porque su vicerrectora me comunica todos los días todo lo que están haciendo, todos los cribados que van realizando en la universidad y ellos siguen su ritmo, tienen su planificación y cuentan con todo nuestro apoyo a la hora de desarrollar la actividad, con lo cual lo están llevando muy bien. En cuanto a los cribados masivos de Ciudad Rodrigo, está en estos momentos en contacto el gerente de atención primaria con el alcalde para ver la posibilidad de organizarlo y también en Guijuelo se está valorando, según la capacidad de organización y de recursos humanos de la gerencia, el volver a realizar el cribado en Guijuelo. Recuerdo que en Guijuelo ya hemos hecho un cribado. Y recuerdo también lo que hemos dicho antes, cuando en un municipio, en una población, detectamos unos índices tan altos, tenemos que valorar el autoconfinamiento. No podemos hacer otra cosa, pero lo cierto es que Guijuelo está manteniendo unos niveles muy, muy, muy altos. Se volverá a hacer, pero probablemente lo más importante no es tanto hacer en estos casos el cribado, sino de verdad cuarentenar a toda la población y que toda la población limite su actividad y su relación lo más posible.
Pues ya lleva un ratito esperando hacer su pregunta Begoña Rincón, de Segovia Audaz. Así que, Begoña, cierras tú el turno de hoy.
Hola, muy buenos días. Si bien es cierto que en Segovia se han creado 6 puestos UCI en los últimos meses, La realidad es que las infraestructuras sanitarias en la provincia segoviana se quedan escasas, como estamos viendo lamentablemente, sobre todo a raíz de la pandemia. La tercera y la cuarta planta del Hospital General de Segovia ya están completas de pacientes COVID y se está acondicionando la segunda planta. Ante esta situación, confirman que se van a garantizar los traslados. Además, este verano hablaban de la ampliación del hospital como una inversión a largo plazo. ¿No creen que Segovia necesita inversiones sanitarias a corto plazo? ¿Hay algún proyecto específico y en breve sobre la mesa a este respecto? Y por otro lado, me ha parecido escuchar a la consejera que el cribado en Segovia capital es el sábado y el domingo, pero sin embargo el ayuntamiento ha informado de que se harán cribados hasta el miércoles. ¿Me pueden confirmar las fechas? Y una última cuestión. ¿Hay previsiones de cribados en otros pueblos de la provincia? Porque La Granja y El Espinar, por ejemplo, pues así lo han solicitado. Gracias.
Bueno, en relación a los cribados que hay en Segovia, se están haciendo el cribado de Cuéllar, el lunes se harán las pruebas en el campus y en Segovia las fechas, las que yo tengo son las que he comunicado, pero no quiere decir que sean las últimas, porque evidentemente el gerente asistencial junto con la alcaldesa son los que van también a determinar los ritmos y cómo se va a hacer. En cuanto a si el hospital necesita más, el hospital es un buen hospital que necesita inversión. Lo que nosotros estamos haciendo es ya muchos los proyectos que están puestos, pero todo llevan sus limitaciones de aprobación, de licitación, de ofertas. Es decir, que eso lleva su ritmo. No se puede crear otro hospital, entre otras razones, porque también necesitamos recursos humanos. Por lo tanto, lo que se está haciendo es apoyar mucho al Hospital de Segovia. De hecho, hacen traslados a Salamanca, hacen traslados al hospital, al edificio de Rondilla, y estamos bastante pendientes de ellos. Y lo que pueda hacerse, lo que queremos es que sean estructuras estables, fijas, buenas, que permitan que podamos dar la mejor sanidad posible en Segovia. Pero lo que es importante en Segovia es que tenemos que frenar los contagios. Es decir, es muy importante todo lo que hagamos de autoconfinamiento, de limitación de la actividad, es importantísima en Segovia, porque tiene unos datos que son muy, muy preocupantes, y esto, la única manera de frenarlo es no tener más casos. Y evidentemente, si frenamos el contagio, pues frenaremos los ingresos y no tendremos ningún problema de colapso. Pero evidentemente los hospitales que son más pequeños pues sufren, pero ahora mismo están sufriendo todos, porque en realidad los hospitales ahora mismo que están en una peor situación son los de Valladolid. O sea, los de Valladolid en estos momentos están con unas coberturas muy altas.
Pues hemos llegado al final, así que muchas gracias a todos.